Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Hoy estaremos con una directora de cine y literata, pero ante todo con una mujer perseverante. ¿Por qué lo digo? Porque para dedicarse al séptimo arte hay que tener perseverancia, paciencia y esperanza. Todo eso y más lo tiene quien dedicó más de 6 años de su vida a llevar el proyecto de sus sueños convertido en una de las películas más vistas de modo presencial y en tiempos de pandemia. Un mundo para Julius, uno de los libros de los escritores más entrañables y queridos de Perú, Alfredo Bryce Echenique. Leyó este libro a los 13 años y desde entonces se enamoró de la obra y luego lo convirtió en un guión. Desde la década del 70, muchos directores quisieron llevar la película adelante, pero solo ella lo logró. Es una película que retrata los años 50 a través de los ojos de un niño de 11 años de una familia de clase alta, pero que es tan actual como si se contara hoy, en el año en que conmemoramos el Bicentenario de la Independencia. Hoy, en la entrevista, Rosana Díaz Costa. Buenos días, Rosana, ¿cómo estás?
Buenos días, Pau. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo fue el proceso creativo de escribir un guión de una novela de casi 500 páginas? ¿Cómo hizo Rosana Díaz Costa para hacer que este universo encaje en una película? Cuéntanos.
Bueno, es un trabajo de años, ¿no? O sea, es una cosa que los procesos de adaptación son más complicados que los procesos de escribir un guión original en realidad, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tienes que hacer es como una especie de lectura pensando en una selección, ¿no? Digamos, ¿no? Con qué de todo este corpus gigantesco te vas a quedar, ¿no? Y para hacer, digamos, esa selección tienes que tomar una decisión, ¿no? Digamos, de qué es lo que realmente, cuál es el corazón, ¿no? De la novela, ¿no? ¿Cuál es el conflicto principal de la novela? Porque la novela es un río, ¿no? O sea, es como un árbol con miles de ramas, ¿no? Entonces, fue ahí que yo tomé la decisión, ¿no? O sea, yo voy a contar solamente el conflicto principal de Julius, ¿no? O sea, su pérdida de inocencia, ¿no? Digamos, desde las primeras injusticias que él ve en su casa, ¿no? Toda esta idea de desigualdad que él ve en su propia casa, que es como este espejo de Perú, hasta los eventos, digamos, que le ocurren a él, que lo afectan más, ¿no? Que le duelen más y que, digamos, lo ayudan a comprender el mundo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho ha sido como desaparecer por completo en esta película todo este mundo adulto, ¿no? En realidad que sí se cuenta en la novela, ¿no? Hay capítulos enteros dedicados a yo qué sé, pues a los hermanos, por ejemplo, todas las aventuras de los hermanos, o por ejemplo, yo qué sé, el mundo de Susan y Juan Lucas, ¿no? Sus fiestas, sus viajes, ¿no? Todo eso no está porque no está el niño, en realidad, ¿no? Entonces yo me quedo solamente con lo que le afecta a Julius y Julius en su intimidad, ¿no? O sea, con lo que creo, digamos, que con todos estos problemas colectivos, digamos, que tenemos en Perú, se vea cómo le afectan a él, digamos, en su dormitorio, en su mini mundo, ¿no? Por decirlo de un chiquito, ¿no? Entonces, y eso ha sido digamos, ese fue el primer proceso, ¿no? Seleccionar qué puedo contar, digamos, ya con esa idea en la cabeza, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí han salido, creo que son 12 versiones de guión, más o menos, las que he tenido, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Hasta llegar a la versión de rodaje. Y que vas, digamos, como probando con esto, después sacando esto, probando lo otro, otra vez lo sacas, otra vez regresa a lo que yo lo había borrado, y así vas avanzando, hasta que finalmente hay un momento en que tú ya te das cuenta, esto ya fluye, esto ya funciona, ¿no? O sea, hay un momento en que te das cuenta que hasta aquí yo más llegó, ¿no? Y no puedes seguir reescribiendo más, ¿no? Entonces, ese diría, a modo de resumen, digamos, el proceso que se ha dado, ¿no? Durante todos estos años, ¿no? Ha sido desde el 2015 hasta el 2019 que he reescrito el libro. No te escucho, Pau, ahorita.
Perdona, 2015, 2019, claro, un proceso complicado. Tú, o sea, pero tienes tres ejes. Tienes el niño, tienes a Julius, tienes a Susan, la mamá, y a Vilma. ¿No es cierto? Que es más o menos, son tus ejes creativos. Y a mí lo que más me impresiona en la película es la parte estética. ¿Cómo han podido hacer, con un presupuesto que me imagino que no es tan alto, para recrear esa Lima de los 50 sin perder toda esa textura que une a los mundos de Susan con el mundo de Vilma y el mundo interior de este niño?
bueno, ha sido también un trabajo de investigación, ¿no? Con la directora de arte, con Susana Torres, ¿no? También con Leslie Hinojosa, que ha sido la directora de vestuario, ¿no? Entonces, eso no es una cosa que se hace también de un día al otro, ¿no? O sea, durante años hemos estado buscando referencias, hemos estado viendo fotos, videos de la, bueno, de mini películas, ¿no? De esa época, incluso, digamos, no solamente a ver películas, digamos, de otras partes, sino de acá mismo, ¿no? Conseguimos, digamos, de películas que tenían familias, ¿no? Digamos, que tenían mucho dinero esa época y que podían, digamos, podemos ver cómo era un cumpleaños de un niño en esa época, ¿no? Cómo se vestían las amas, estas cosas, ¿no? Entonces hemos tenido una investigación de muchos años y que al final, cuando hemos por fin tenido el dinero para hacer en la película, efectivamente ha sido un presupuesto, no el presupuesto que debíamos haber tenido, ha sido muy reducido, ¿no? Entonces hemos tenido que ajustarnos a ese presupuesto, pero hemos contado con mucha ayuda de muchas personas, mucha gente nos ha ayudado, ¿no? Nos han prestado, por ejemplo, yo qué sé, abrigos de esa época, nos han prestado muebles, nos han prestado cuadros, o sea, mucha gente se ha volcado a ayudar, ¿no? Al proyecto también, ¿no? Entonces, de repente no tenemos mucho presupuesto, pero sí tuvimos apoyo de personas, ¿no? Que lo han dado todo sin cobrar, ¿no? Por decirlo, ¿no? Han querido dar sus cosas para poder, digamos, participar de alguna manera en la película, ¿no?
La recepción de la película ha sido bastante alta. Estamos viendo que la gente está viendo, yendo a ver la película. ¿Qué recepción, qué has recibido, qué comentarios ha recibido Rosana Díaz Costa de Un Mundo para Julius?
Ayer, por ejemplo, estuvimos en una función en el Centro Cívico, ¿no? Que fuimos en la noche, así modo de como de sorpresa, así, ¿no? Para no sé, pues la gente se toma las fotos con los niños, con Mayela, ¿no? Y les regalamos póster, ¿no? Y hubo una chica que dijo una cosa bien interesante que se me quedó, ¿no? Me dijo, me han hecho llorar y me han hecho muy feliz. Entonces yo creo que eso, me quedé con esa frase porque es como el resumen, creo, de lo que está pasando, ¿no? Que la gente como que se emociona, ¿no? Se emociona bastante, se ponen a llorar al ver la película, pero al mismo tiempo como que quieren verla de nuevo, porque de alguna manera el llorar los hizo felices también. Es una cosa rarísima, ¿no? Pero de alguna manera creo que se conmueven, ¿no? Y de alguna manera la gente necesita sentir, ¿no? Probablemente, ¿no? Necesita como verse con algo, ¿no? Y creo que la película ha llegado también en un momento en el que la gente creo que necesitaba tal vez ver temas así, ¿no? De Perú, ¿no? Tener, digamos, los problemas de Perú, pero digamos no a modo de todos estarnos matándonos entre todos, ¿no? Porque hemos estado en un momento muy polarizado, entonces esta es una manera de ver nuestros problemas, pero no estarnos agrediendo todo el tiempo unos a otros, ¿no? Sino que es pensarlo ya desde la mirada de un niño, ¿no? Que es otro tipo de mirada, ¿no?
Claro, hay un cameo de... Claro, también. Hay un cameo del escritor, de Alfredo Bryce Echenique, sí, cuya claro, obra excelente. Ha cumplido 50 años. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Alfredo Bryce Echenique de la película? ¿Cómo fue la relación con él, ¿no? Haciendo tu guión. Cuéntanos un poquito.
Uh-huh. Bueno, él desde un primer momento ha apoyado el proyecto, ¿no? Él desde así, desde el momento en que se firmó el contrato de derechos de autor, él ha estado siempre tratando de apoyar de la manera que fuera necesaria, ¿no? Digamos, yo que sé, por ejemplo, cuando hubo que pedir prórrogas, por ejemplo, a la agencia literaria, porque yo no conseguía el dinero, él me ayudaba, ¿no? Escribiendo a la agencia literaria para decirte, por favor, den la prórroga, ¿no? Se han hecho muchas adendas, digamos, a ese contrato inicial, porque no podíamos juntar todo el dinero, o sea, el problema principal ha sido juntar el presupuesto que se necesitaba para hacer la película, ¿no? Y él, digamos, él me ha dado completa mi libertad, ¿no? Para hacer el guión, él como que confió, ya lo va a hacer bien y ya está, ¿no? O sea, no él no se ha metido a decir si estás incluyendo esto, si estás incluyendo lo otro, jamás me ha estado persiguiendo para cosas así, ¿no? Él le gustó bastante mi primera película, Viaje a Tombuctú, y creo que por eso confió, no sé, ¿no? O sea, ha sido una confianza que ha tenido en que pudiera, digamos, entender, digamos, el espíritu de la obra, ¿no? Pudiera llevarlo a la pantalla, ¿no? Y bueno, y ahora que ya la vio, ¿no? Digamos, le ha encantado, se ha quedado conmovido, ayer la he visto por segunda vez, ayer he estado en el Alcázar con dos amigos viendo, bueno, con los dos amigos que él sale, además en la película se fueron a verla por segunda vez, bueno, uno de sus amigos ya la ve tres veces, o sea que su entorno cercano le ha gustado bastante la película, está yendo otra vez al cine a verla, ¿no? Entonces, en realidad, para mí, o sea, lo que más me importaba era lo que opinara él, en realidad, ¿no? Pero es muy bonito porque, claro, él está contento y el público en general también está contento, ¿no? Entonces, yo creo que te escribe muy, o sea, me llegan, o sea, la gente pone sus posts, sus stories, estas cosas, ¿no? Pero aparte me escriben por inbox, ¿no? Gente que me habla de que no está haciendo terapia, mucha gente. gente, ¿no? Porque me dicen, yo tenía una vida parecida a tal personaje, o sea, te escriben y te cuentan como que se han identificado con un personaje, ¿no? Te cuentan toda su vida. Yo no sé ni qué decirle. O sea, la gente no, porque... Pero creo que la gente necesita botar cosas, ¿no?
Sí. ¿Cuán difícil es trabajar con niños, hacer casting con niños y tratar de que encajen en la historia sin, digamos, sin invadirlos y trabajar? No son actores profesionales, ¿no? Van como moviéndose. Uh-huh. ¿Cómo ha sido ese proceso con los niños?
Todo el mundo piensa que es muy difícil trabajar con niños, pero claro, yo creo que es difícil si no te gustan los niños, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Entonces, porque creo que los niños en general, o sea, son una luz, ¿no? En la película, ¿no? Entonces... Y en el rodaje también lo fueron, son niños que en realidad se divirtieron. Yo creo que si el niño se aburre, es que el niño, digamos, puede hacerlo mal, ¿no? O si el niño, no sé, pues, o alguien lo trata mal, o alguien le grita, esa cosa, ¿no? Pero los niños estuvieron siempre contentos a lo largo del rodaje y no se aburrieron tampoco. Ellos, por ejemplo, cuando no estaban, digamos, actuando, por ejemplo, ellos estaban jugando, que ellos tenían un salón, digamos, a la casa de ellos había un área que les pusimos especialmente para que jueguen, para que pinten, para que se diviertan, ¿no? Y si no, se quedaban a veces conmigo, ¿no? Entonces, pues, el más chiquitito lo tenía yo sentado acá, la más chiquita también se me sentaba, y se ponían ellos los auriculares, se ponían a opinar, ¿no?, acerca de lo que hacían los otros actores. O sea, ellos participaban, les gustaba ver el video así, ¿no?, ver cómo se hacía la película también, ¿no? Entonces, creo que los entretenía bastante, ¿no? Y claro, con el más pequeñito, que tenía 4 años en ese momento, con él sí fue más difícil, ¿no? Porque claro, es un niño que a los 4 años... O sea, te hacen caso máximo 10, 15 minutos, ¿no? Entonces no hay una concentración mayor de ese tiempo, ¿no? Entonces teníamos que hacer todo muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido, teníamos 2 cámaras, entonces era como de tener el valor de plano, o sea, en una cámara y en la otra, el otro valor de plano, ¿no? Para que se pudiera, digamos, hacer las cosas rápidamente, ¿no? Si se aburría, pues ya, aunque sea, teníamos 2 planos de él, ¿no? Y no se puede repetir mucho con él, a la primera tenía que salir, ¿no?
Pero bueno, se hizo. Bueno, Mayela Yogya realmente es como si estuviera hecha para el personaje, es Vilma, claro. Ya creo que se apropió y ya está. ¿Cómo fue ese trabajo con una actriz como ella?
Yo creo que acá ha habido, digamos, un casting que ha sido muy bueno, ¿no? Porque en realidad, claro, no es que ella haya tenido que transformarse, digamos, ella en realidad, o sea, creo que como tú dices, ¿no? Ella se convirtió en Vilma rápidamente, ¿no? Y todos pensaron, además, ¿no? Es la Vilma perfecta, además, ¿no? Para esta película, ¿no? Entonces, no es que ella haya tenido que hacer, pues, un trabajo de gran transformación, ¿no? O sea, ella, digamos, ha puesto su sensibilidad, ¿no? Su comprensión del personaje, ¿no? Y lo ha volcado, ¿no?, de manera muy natural, ¿no? Muy, muy natural. Pero en general, ¿no? Todo el casting que ha salido en la película han sido un poco... O sea, no han tenido que ser personajes muy distintos. El uno que realmente ha tenido que hacer un trabajo, los dos que han tenido que hacer un trabajo muy distinto de lo que ellos son justamente Nacho Fresneda y Fiorella Ferrari, ¿no? Fiorella Ferrari, por ejemplo, es muy crítica, digamos, ¿no?, con el personaje de Susan, pero ha tenido que interpretar a un personaje que no se parece a ella, ¿no? Entonces, pero ella tenía una elegancia, digamos, ¿no? Tenía algo que sí, sí correspondía con el personaje, ¿no? O sea, un porte, por decirlo, ¿no?, con su metro casi 90 que tiene Fiorella, ¿no?, es, todo lo que se ponía le quedaba bien, ¿no?, y entonces era como que en realidad físicamente era el personaje completamente, ¿no?, pero ella ha tenido que interpretar a otro tipo de madre que ella no es, ¿no?, por decirlo, ¿no?
Claro, Nacho, y tenía una lucha interior, Nacho, ¿no?, una lucha interior.
No odia a Nacho Fresneda en la película.
Claro, una lucha interior digamos, de ella en su personaje, se nota la lucha interior de que lo que no puede cambiar lo que está ahí, pero trata, ¿no? Y claro, y Juan Lucas, todo el mundo lo odia, Juan Lucas, pobre.
Todo el mundo lo odia cuando lee la novela y todo el mundo lo odia ahora cuando ve la película, eso está bien, ¿no? Que dicen que lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces,
sí.
No, y es interesante por el personaje.
Sí, cuenta.
Sí, no, digo que también lo mismo pasó con el personaje de Santiago, ¿no? El que hace de Santiago, Matías. Él incluso me ha contado, ¿no? Me dijo, yo en realidad crecí en una casa en la que yo me sentía como Julius, ¿no? Entonces, él de alguna manera también es muy crítico con todo eso, ¿no? Pero ya le ha tenido que interpretar a un personaje que es totalmente lo contrario, ¿no?, de lo que es él, ¿no? Pero claro, lo han hecho muy bien, ¿no? O sea, en realidad, muy buenos actores, ¿no? O sea, cuando los actores son muy buenos, en realidad el trabajo del director o la directora se facilita muchísimo, ¿no? Porque en realidad es comprender al personaje, es conversar acerca del personaje, qué es lo que se espera del personaje, y le sale, ¿no?, de manera natural, ¿no? ya está, o sea, no es que sea que tienes que hacer magia, ¿no? Para...
Con el tema de las locaciones, me impresionan las casas, la casa principal, sobre todo, es increíble. Uh-huh. ¿Existe, o sea, lo han hecho para la película o existe una casa así?
No existe como una casa casota. Así. Existe la casa, ¿no? Existe la casa, ¿no? Que es la casa Fernandini, que está en el Jirón Inca, frente al Teatro Municipal. Pero claro, todo lo que hicimos fue como intervenir, ¿no? La casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese salón dorado, ese sí es tal cual de la casa, ¿no? Ahí no hemos podido otros intervenir nada, porque es casi como una casa museo y esa parte ahí no se puede ni tocar. Eso estaba tal cual, lo que hicimos fue poner flores, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, el comedor lo intervenimos, ¿no? Para que se vea más bonito, ¿no? De lo que realmente estaba en la casa. Y creamos por completo el cuarto Julius, no existía, era un cuarto que estaba vacío, entonces nosotros por completo lo arreglamos y lo convertimos en el cuarto Julius. El comedor de niños también lo convertimos completamente en lo que era, no había nada tampoco ahí, ¿no? Entonces había espacios en los que no había nada y usamos otro espacio de la casa también para otros momentos de la película, que no son exactamente la casa de Julius, ¿no? También el cuarto de Celso también lo creamos, todo ha sido creado para la película, salvo, como te digo, ese salón dorado, ¿no? Y ahora ya no existe, ¿no? Todo eso y ahora es otra exposición, bueno, otra cosa en mi casa, ¿no?
Para cerrar, ¿qué es lo que sigue con la película? ¿Cuáles son los siguientes planes de Rosana Díaz Costa en el cine? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?
Bueno, primero hay que terminar con eso, a mí eso falta, ¿no? La idea es poder mantenerlos en cartelera, pues un par de semanas más, aunque sea, ¿no? Ojalá, ¿no? Porque ahora vienen, pues, Matrix y Spider-Man y un montón de blockbusters, así que después salen corriendo las películas peruanas, ¿no? Pero bueno, lo primero es eso, ¿no? Tratar de mantener ahorita la película en cartelera y luego vendrá ya la venta internacional y también hay que estrenar Argentina, el 25 de noviembre se estrena la película en cines en Argentina y en diciembre se estrena una versión 15 minutos más corta en televisión española, ¿no? Que eso es en España, pero bueno, donde se vea televisión española también la podrán ver, esa versión corta de la película. Y bueno, de ahí es eso, ¿no? Es venderla, seguir yendo a festivales, ¿no? Porque la película ya estaba en festivales, se vio antes en Estados Unidos que acá que en Perú, ¿no? Bueno, la idea es seguir viajando con la película, ¿no? Y a futuro, bueno, tengo dos proyectos más que podrían ser a futuro, pero yo, digamos, hasta el 2023 probablemente no quiero todavía ponerme a hacer otra cosa, ¿no? Porque en realidad esto ha sido un proceso agotador, ¿no? O sea, trabajar toda la postproducción en la pandemia, ha sido mucho trabajo en realidad, ¿no? Es un proyecto como grande, muy complicado, ¿no? Muchos años además, ¿no? Entonces yo creo que hay que un pequeño paréntesis, ¿no? Luego de esto.
Bueno, muchísimas gracias, Rosana, por la entrevista y hasta la próxima. Y que todo salga bien y que yo auguro que esta película va a seguir mucho más que 2 o 3 semanas. Es muy buena y de hecho este fin de semana voy a regresar a repetirla.
Que la gente la está yendo a ver más de una vez, porque la gente te dice, sí. Ayer fui con no sé quién, mañana voy con no sé quién porque quiero ver más detalles. En la película como que la gente quiere ver, hay cosas que se le escapan, dice. Entonces, bueno, uh-huh. Ya, entonces van a estar yendo otra vez. Me parece genial, ojalá que se pueda mantener, ¿no? Porque sí. Es una manera también de reactivar la ida al cine, ¿no? Porque el cine estaba, la gente no ha ido al cine, ¿no? En todos estos 2 años, ¿no?
Exactamente, bueno, muchísimas gracias, Rosana, y hasta la próxima.
Gracias a ti, hasta la próxima también, Pau. Gracias.
Bueno, ha sido una edición más de la entrevista con Pau Ugaz. Nos vemos mañana. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.